Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, el ministro de Comunicación venezolano y chismoso del salón, Jorge Rodríguez, fue entrevistado por José Vicente Rangel en su programa de televisión José Vicente Vive. Agujas de tejer en mano, Jorge hizo una revelación.
Julio llegó en avanzado estado de embriaguez a esa reunión que era crucial porque era la reunión para firmar el acuerdo.
Interesante. Según el representante de la dictadura, Julio Borges llegó borracho, pero quien alucina haber firmado un preacuerdo es Jorge Rodríguez. Eso se llama PEA inducida. Les explico cómo funciona la PEA inducida. Desde el imperio, Donald Trump presiona un código secreto en un panel digital que activa una dosis de anís que es apuntada vía satélite al cerebro de la víctima, en este caso, Jorge Rodríguez, y sin haber probado un solo trago, le hace decir cosas como esta.
Algún día diré las condiciones, llamemos así, las condiciones que tenía el lóbulo frontal de Julio Borges en ese momento, por la acción de algún tipo de cosas que ocurrieron en esas horas.
¿Cuándo lo dirás? ¿Cuándo lo dirás? ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Qué día? ¿Qué hora? Miren, yo tengo una idea mejor. ¿Por qué en lugar de tenernos en ascuas como siempre, con pruebas, todas esas pruebas que han dicho que tienen de miles de cosas que algún día nos van a mostrar, qué tal si mejor nos hace unos dibujitos en una cartulina y le pega fotografías recortadas y las rocías con escarchas de colores? Ya lo has hecho antes, por cierto. Tomar eso por evidencias demostraría una de dos cosas. O se prendió la fiesta en tu lóbulo frontal o estás convencido de que quienes te escuchan andan en plan D. Miren, a decir verdad, el alcohol se ha puesto muy, muy caro y no es un producto de primera necesidad, lo que me hace inclinarme por la opción número uno. Y en consecuencia, mi poco estimado Jorge, no te creo nada.
Se lo pueden preguntar a los periodistas que estaban allí en la Cancillería de República Dominicana, que estaban abismados del hecho de que el señor Borges, en una hora tan importante como esa, haya dedicado la tarde primero a recibir la llamada telefónica que recibió y después a utilizar sustancias que sin duda alguna afectan el lóbulo frontal. A lo mejor era el arrojo que necesitaba.
¿Para aguantar tu pendejada? Sinceramente lo dudo. Miren, ese tipo de cosas solo sucede cuando tienes que dar un discurso de bienvenida a un grupo de atletas en la ceremonia de apertura de los Juegos del Alba.
Latinoamericanos, caribeños y al pueblo de Barquisimeto. Un saludo Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana.
Miren, no me creen. Pregúntenle a los periodistas que estaban en el acto. Ellos tampoco podían creerlo. Cerramos el episodio sobre la presunta embriaguez denunciada por Jorge Rodríguez, compartiendo la opinión de José Vicente Rangel, nunca antes más acertado y reflexivo.
Bueno, no tenemos que ir a la arena. Aquí yo voy a comer un
Así es, las galletitas con chispas de chocolate y un vaso de leche son la mejor forma de atraer sueños bonitos, porque así son los duendecitos. Perdón. Ah, no, José Vicente quiere agregar algo.
Bueno, no tenemos que ir a la arena. Aquí yo voy a comer un
Sí, no, fue mi error. Gracias por aclararlo. No son duendecitos, son marcianitos de otros planetas. Porque así los marcianitos de otros planetas se meten en nuestra cabeza y cantan canciones que nos hacen dormir profundo. Antes de pasar a otro tema, una cosita más. Hace pocos días, el periodista Rafael Poleo se refirió a Jorge Rodríguez de la siguiente manera.
Pero la voz de Maduro, Jorge Rodríguez, que por cierto, es el hombre más culto que tiene el régimen.
Ahora consultemos a Jorge qué opina sobre lo que acaba de decir Rafael Poleo.
Te diría, José Vicente, que la cultura no necesariamente está acompañada siempre de una intención de abandonar la prepotencia. A veces se puede ser culto y prepotente, se puede ser culto y racista, o se puede ser culto y lleno de tantos prejuicios.
Siempre tan autocrítico. Bravo por eso, Jorge. Ahora el pase es hacia un mundo paralelo. Vamos a apuntar el satélite hacia una tierra de fantasía plagada de seres nacidos, de fábulas que a su vez se desprenden de las paredes de un tobo donde una vez un minotauro bonchón vomitó.
Y yo tengo que garantizárselo. Yo estoy aquí para garantizarles a ustedes que estas fiestas de los carnavales 2018, como todos los periodos de descanso, de recreación, el pueblo ejerza su derecho al descanso, a la felicidad.
Entonces, ¿por qué no renuncias y nos garantizas la felicidad en los carnavales y más allá? ¡Popó! Nicolás, a cargo de la organización de carnavales. Tiene sentido. Recuerden que todo lo que toca lo vuelve papelillo. ¿Recuerdan ustedes aquellos tiempos en que la revolución daba para robar y además gastar fortunas en desfiles en Río de Janeiro? ¿Se acuerdan? ¿Sí? 1.5 millones de dólares le costó al pueblo venezolano, a través de PDVSA, esa comparsa en el año 2006. Se parece a la comparsa de cobradores que hoy día desfilan por PDVSA y me pregunto, ¿dónde estará? ¡Shh! ¡No lo mencionen! ¡Él está escondido! En otro orden de ideas, llegó un momento más esperado por los usuarios de las redes sociales. Y no me refiero a eliminar los bots que marcan tendencias chavistas insólitas como hashtag Maduro es el macho más macho y nadie lo puede negar, o hashtag ¿quién dijo que Zapatero era madurista? No, hablo del botón de pulgar abajo, el dislike, este que está acá, el que se ve en Facebook. Muy bien, nuestras plegarias han sido escuchadas. Un botón de no me gusta, aunque no es del todo así. Facebook asegura que no se trata de un botón de no me gusta, sino de algo más sutil como no estoy de acuerdo, y que solo estará disponible en páginas públicas. Es decir, que cuando tu amigo, el bruto, coloque una de esas noticias que claramente son falsas como es el chupacabras primo hermano de María Corina, no podrás darle no estoy de acuerdo a esta persona porque no es una página pública, a menos que tu primo sea Roque Valero, y en ese caso creo que puedes darle sus 200 dislikes. Ok, ahora, cuando no te guste un comentario o una publicación, puedes indicar a la plataforma si lo que dice propaga el odio contra un grupo específico o si es una información falsa. O sea, la página del PSUV va a tener que publicar exclusivamente videos de animalitos y de platillos gourmet. Estas novedades surgen a partir del escándalo que acapara la atención en los Estados Unidos sobre una posible intervención del gobierno ruso en las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado a través de información falsa que fue propagada de manera paga en Facebook. Estrategia que pudo haber influenciado a millones de personas para que votaran en favor de Trump. ¡Cuánta energía desperdiciada! Miren, muchachos, no hace falta tanto entuerto. Aprendan de la dictadura de Maduro. Secuestran su CNE, su Tribunal de Justicia, las instituciones, inhabilitan a sus contrincantes, sus partidos políticos, cierran medios de comunicación, prohíben la disidencia y listo. Como dice el oficialismo en mi país, obligar es poder. Bien. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Nos vemos en 2 semanas apenas. Nuevamente en Denver, 25 de febrero. Filadelfia, 9 de marzo. Washington, D.C., el 10 de marzo. En Boston, 11 de marzo. Dallas, 4 de mayo. Houston, 5 de mayo. Y la programación apenas está comenzando. Nos vemos muy pronto, nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió, para TV Venezuela y para Vivo Play. Bien, mis invitadas de esta noche son hermanas, son un dúo maravilloso. A mí me encanta. De verdad que me parecen que tienen unas armonías y una frescura importante en el mundo de la música pop. Ellas son Hannah y Ashley Hash. Al regreso, no se muevan, seguimos conectados. Además que mi hijo desarrolló una técnica, pero la verdad que los niños son, yo no sé quién se enseñó, una cosa natural de supervivencia. Cuando mi hijo se hacía pupú, que venía con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que papá le decía, porque yo te lo he dicho, lo primero que me dice es, hijo, ¿te hiciste pupú?
Papá, yo te quiero.
Si estás pensando en comprar una propiedad de inversión en la Florida y no sabes a quién solicitar un crédito rápido, RBI o RBI Mortgages, la entidad financiera que ayuda a clientes extranjeros o residentes a poder comprar las propiedades de inversión que desean. Desliza hacia arriba. Estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela y Vivo Play. Bueno, aquí están las hermanas Hannah y Ashley Hash. ¿Cómo están? Aplauso por ustedes, nos aplaudimos por favor.
Muchas gracias.
No, encantado de verla. ¿Cómo les ha ido?
Bien, estamos ahorita viviendo un momento muy, muy bueno, sacando disco nuevo, sencillo nuevo, promocionando la gira, qué mejor, aquí en Miami, solecito, rico, contigo.
Muchas gracias. Además que, bueno, para mí es un feliz reencuentro. Nosotros nos conocimos en Ciudad de México, en un programa que tenía yo que se llamaba Ya es Mediodía en China, para Sony Entertainment Television. Y hay algo que a mí me, esta etapa que están viviendo precisamente ahora de promoción, es algo que me enternece porque sé que están haciendo un trabajo muy fuerte. es muy duro. Tantas entrevistas, ¿cuántas entrevistas han dado ya en lo que va de semana?
Arriba de 50, sin duda.
Muy fuerte.
Pero bueno, es bueno porque también son 50, pero sabes que 50 medios van a estar dándote a conocer y que la gente conozca tu nuevo disco. Y entonces eso es
y sí, también si es para el resultado, dices, vale la pena.
No, tiene que valer la pena. Lo que pasa también es que hay tantas vías hoy día para que la gente sepa de ustedes, desde las propias redes sociales que ustedes tienen. ¿Ustedes manejan sus redes independientemente o como dúo?
Como dúo.
Como dúo. No, no está la tuya, que la gente te pueda seguir a ti, ese es privado.
¿Sabes qué? No soy mucho de redes sociales para mi vida personal. Tengo muy poca vida personal, todo es laboral. Entonces decidí, Hanna y yo, sacar una cuenta de Hash Oficial y de ahí.
Y ahí van.
Sí. Claro. Y ahí mostramos también lo que estamos haciendo, no escondemos.
Diría que 99.9% del año estamos trabajando.
Hanna trató de sacar una personal y todas las fotos eran iguales a las que poníamos en Cash Oficial. Le dije, Hanna, no tiene caso.
Ahora, le decía por lo del tema digital que ahora pues es muy fácil saber en qué andan porque uno pone los nombres de ustedes o el nombre del dúo y aparece la información, todos estuvieron con Camilo, estuvieron con Leonardo, estuvieron con Chatenta y son tantas entrevistas. Pero me imagino que para ustedes también ha de ser interesante cuando aparece, pum, brinca una pregunta que no los hicieron en esta sarta de interrogatorios por los que han pasado durante la semana. Tiene que ser también algo,
sí,
¿no?
Sí, las preguntas que te hacen pensar y que no estás en automático, sí, se agradecen.
Madre mía, Dios. Bueno, yo estaba viniendo para acá, les estaba comentando, manejando hacia el estudio, hice un ejercicio de ver el trabajo que hicieron con los lyrics. Uh-huh. Esto es algo que también es bastante reciente, estar colocando todas las letras como para que la persona que está viendo la imagen esté repasando y aprendiéndosela para después ir al concierto y tararar prácticamente todo. No hay razón para que un fan no se sepa la letra de una canción nueva porque ustedes se la están sirviendo en bandeja de plata.
Bueno, Hanna todavía no se la sabe, entonces no se sientan mal.
Ellos me ayudan. No, pero también hemos puesto mucha atención en todo el lado digital porque es nuestra manera de estar en comunicación directa con nuestros fans. Uh-huh. Y quisimos consentir a nuestros fans en este disco y hicimos lyric videos de algunas de las canciones nuevas del disco.
Uh-huh. Y fue básicamente nuestra idea, un regalo que le hicimos a los fans. O sea, no tienes que hacer nada para verlos, están en Vevo, están en YouTube, están en todos lados, para que puedas ver un poquito escuchar la canción como lo veíamos nosotras en una manera muy simple. No son videos oficiales, pero nos tardamos como 4 días para tener ese regalo.
Ahora, yo que soy fan de ustedes, porque de verdad siempre me ha gustado la música que han hecho, a mí me gusta mucho las armonías, las guitarras y el juego de las voces de las dos, me parece fantástico. Y encontré en este material, en este disco nuevo, un vuelco súper interesante. Me llamó mucho la atención porque si todo está cambiando tan vertiginosamente en el mundo del entretenimiento, todas las cosas van cambiando tan rápidamente y es abrumador. Ustedes siento que se hicieron un nuevo Hash. Las veo como ahora más atrevidas, las veo en una onda hasta digital, porque todo hay un lenguaje en las canciones que habla mucho de que me dejaste guindado, me aceptaste, no me diste el like que te puse. Me llamó la atención eso.
Pues mira, somos la consecuencia de lo que vamos viviendo. Creo que todo el tiempo estamos cambiando y creo que el error más grande es no darle la bienvenida al cambio, porque al final cuando estamos escribiendo las canciones son cosas que nos están pasando ahorita y la tecnología es lo que está pasando ahorita. También con los sonidos que experimentamos en el disco son sonidos nuevos, pero cuando estás creando arte hay que ser permisivo porque ya lo que hiciste el disco pasado ya eso ya no eres, eso fuiste, ¿no? Y creo que todo el tiempo estamos cambiando y creo que es importante ser honestos con lo que estás viviendo.
Y también líricamente son historias que estamos viviendo ahorita. Hay una canción en el disco que se llama Ojalá y le estás diciendo ojalá y se te caiga el teléfono dentro de un baño público. Pues obviamente hace 20 años tú le cantas esa canción a alguien y es que se te va a caer el teléfono de la casa al baño, pero hoy en día todo el mundo está en el celular todo el tiempo y hay cuánta gente no se le ha caído el celular, claro, en un baño público.
Pero tomando eso que estás diciendo de que ya no son las del disco anterior y todo aquello, cuando tocan una canción, por ejemplo, ese primer hit que ustedes tocaron donde salían las dos.
Odio Amarte.
Ajá. ¿Cómo se sienten ahora que están en este momento, ahora en su hoy, cuando cantan ese primer hit?
Bueno, ya tiene que tener dueño nuevo porque cuando escribimos esa canción fue el primer amor de Ashley, ¿no? Entonces obviamente
porque me agarró la mano y me enamoré.
Y tenía 14 o 15 años, entonces
13. No era tan ridícula, pero sí, se siente increíble. Pero también en los conciertos, en la gira nueva,
hacemos nuevas versiones.
Pero se llama Voy a encontrar la palabra, lo reinventamos.
Qué linda la hermana como la está ayudando.
Reinventamos.
Aquí tengo la palabra, aquí.
Reinventamos las canciones también. A veces hay que ponerles un nuevo arreglo. En Primera Fila, que fue el disco pasado, Odio Marte, le metimos mariachi para darle un tributo a México de todas las oportunidades que nos dieron. Entonces, siempre es increíble poder jugar. Las letras obviamente siempre van a ser iguales porque son historias nuestras.
Uh-huh. Cuando ven esos clips anteriores donde, bueno, efectivamente hay un salto, en mi opinión hay un salto increíble que me encanta en la imagen de esta propuesta, pero en el otro son como más chicas, más sweets, ahora están en una cosa...
Mira, te voy a decir algo.
O sea, yo lo vi y de verdad que me...
Muchas gracias.
¿Te causó sí, algo, Hanna, dentro de tu pantalón?
Ay.
¿Y por qué tu hermana?
Porque la estabas viendo cuando dijiste eso. Que los hombres se dilatan muy
no,
fácil.
No, Ashley, se estaba viendo a él. Ahí está en la pantalla.
Ahí está el monitor. ¡Ah! ¿Ves? Está muy bien. Muchas gracias por eso.
Que creo que eso es peor, ¿eh?
Bueno. Ok.
Ajá. Bueno, te voy a decir algo. Empezamos muy pequeñas. También algo que nos hemos dado cuenta... es que nos tocó crecer frente a las cámaras y esas que hay una edad donde dices, ¿por qué te pusiste eso? ¿O por qué te pintaste el pelo? De esa, ¿no? Nosotros no podemos tener esas fotos y guardarlas abajo de la cama. Lo nuestro sí está expuesto.
Y te vas conociendo y vas viendo por dónde sí, por dónde no, y ya sí.
¿Ustedes componen juntas ahí, o cada quien por su lado y luego vierten y ven qué sucede? ¿Cómo funciona?
Hay de todo. Hay canciones que hemos compuesto separadas, juntas con otros amigos. Uh-huh. Componer es como una bohemiada. Es un desahogo, una terapia, pero casualmente las canciones que quedan en el disco son las que componemos juntas, entonces hay algo ahí de...
Y yo creo que es porque yo soy muy melosa a veces y Ashley es muy dramática, entonces creo que hacemos como un buen balance.
Y ahora que tú te casaste hace 2 años, sí. y tú sigues soltera, uh-huh. ¿Se siente a la hora de componer esa nueva situación que es diferente para una y para la otra?
Bueno, Hanna antes era melosa, pero ahora es melosa y aburrida.
No, yo no he debido reírme porque no me parece gracioso. A lo mejor me parece gracioso porque me siento identificado.
No, yo creo que entre más aburrida soy, más loca se vuelve Ashley. Entonces,
tengo que vivir.
Nos tiene que balancear.
Yo creo que le pasa a tu hermana. Bueno, es que yo estoy en la casa preparando la comida a mi marido.
Tampoco.
Por eso existe Uber Eats.
Casada o soltera hay Uber Eats. ¿No?
Pero sí hay como una nueva, hay una nueva lírica en este disco. ¿Cómo mira, sienten ustedes que es la diferencia de este disco en su propuesta?
Un ejemplo, 100 años es una canción de amor. Llevábamos ya muchas canciones de desamor y creo que también para vivir el desamor es porque también vives el amor. Entonces también hay canciones de amor y también nos relajamos un poco. Estamos viviendo la mejor etapa de nuestra vida hasta el momento y también como mujeres disfrutarlo, disfrutar quiénes somos con o sin pareja. También de repente tener un cierto grado de humor en las cosas malas que te pasan, especialmente en el caso de Ashley, ¿no? Sus malas elecciones en el amor y en la vida, ¿no? Entonces también creo que es estamos en una etapa más relajada. Se vive una vez, hay que disfrutarlo y creo que con esa postura estamos cuando escribimos el disco.
Me llama mucho la atención, Ashley, porque tu hermana siempre dice, bueno, pues esta etapa que Ashley, porque Ashley, las decisiones, equivocaciones de Ashley, porque ella... ¿Por qué? ¿Por qué pasa así?
Porque me ama tanto.
No, pero ¿por qué te pasa? ¿Por qué te pasa así?
Ah, pensé que porque hablaba de mí. Porque no puede vivir sin mí. ¿Por qué? ¿Por qué escojo mal?
Paja.
No sé, ¿tú por qué escoges mal?
Yo, no, bueno, porque a veces no, uno por el apuro a veces.
Ah, no, el mío no es el apuro. El mío es nada más por mensa.
Por mensa.
Y ya está. Para no decir otra palabra, pero estoy muy consciente de ello. No, no es algo que tengas que así rodear y... No, tú dime de lo de frente. ¿Por qué eso, Ashley, escoges eso, mal?
Por mensa. Ok, mensos todos, no se retiren. Ya regresamos, seguimos conectados.
Los vendedores de SADA y Toyota son mis amigos, son personas que no te van a quedar encima con una termita, buscando tu compra impulsiva, todo lo contrario, son asesores te van a ayudar a escoger el mejor carro. Y luego te dan unos 30 días para que lo pruebes, para que decidas si ese es el que mejor se ajusta a tus necesidades. Puedes hacer un upgrade o un downgrade, dependiendo de qué tan cómodo te sientas con el carro que te has llevado. Te recomiendo, visítelo en South Day Toyota. Conectados con amigas de Hannah. Aquí están Ashley y Hannah. ¿Quién compuso este tema?
Hannah y yo. La compusimos junto con un gran compositor que ahorita está componiendo como loco aquí en Miami, que se llama Andy Clay. Es un, de hecho, Hannah coprodujo en este disco. Por primera vez metió manos en la producción.
¿Y la invitación a Prince Royce?
Fue idea de Hannah, de la productora Hannah.
¿Cómo logra uno? ¿Cómo le pones rostro?
Soy la creativa del grupo.
Si no, ya nos va quedando claro que, a qué se dedica quién. ¿Sí, no? Ella le mete el drama con las historias, con las cosas, con tal, los errores, la, ¿cómo fue que dijiste?
Mensa.
Ajá, exacto, por mensa. Y tú eres la que va la que arriando.
Yo soy la que me aprovecho de sus historias. Así. Entra a mi casa y estoy llorando. Y así, ay,
ajá. Dime qué es lo que te pasa. Dime pero dilo más alto.
Pero ¿qué sentiste cuando lo viste con ella?
¿Cómo se le pone el rostro o la voz a un featuring? O sea, ¿cómo saben a quién llamar y entre tantas amistades que puedan tener?
Es un día estaba en el gym corriendo y escuché una canción de Prince Royce y estábamos grabando el disco, estábamos cantando 100 años y fue un capricho mío. Dije, me encantaría escuchar la voz de Prince Royce en esta canción, y nos pusimos en contacto con él, le mandamos la canción, le gustó la canción, y cuando nos regresó cuando ya tuvimos el resultado final, quedó todavía mejor la
Pero
canción.
Ya habían grabado sin Prince Royce. Ya lo habían grabado.
La estamos trabajando. O sea, ya estábamos ya casi metiendo la parte vocal y trabajándolo. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Sonaría muy bien la voz de Prince Royce.
Bueno, pues yo estuve conversando con el equipo de ustedes que les acompaña y me estaban informando que le están a 4.000 discos de lograr el disco de oro con este tema. Apenas a 4.000.
Pues mira, nos acabas de dar eso.
Mira, voy a ir a comprarlos en este momento.
Vamos a repartir. Mira, 2.000, 1.000, 1.000 y ya está.
Exacto,
ya. Y lo logramos.
Y celebramos ya.
La gira, ¿cómo va la gira? ¿Ya la iniciaron?
Estamos por iniciarla, ahorita estamos en los ensayos finales. Uh-huh. Es la gira más ambiciosa que hemos tenido, que hemos hecho en toda nuestra carrera, la más extensa también. Estaremos en Centroamérica, Sudamérica, México, Estados Unidos, España, en fin, estaremos viajando muchísimo. Vamos a estar cantando canciones de los 6 discos, versiones diferentes de algunas canciones. Del lado de producción estamos trabajando con un equipo de Bélgica, entonces estamos tirando la casa por la ventana con la gira. Al final es lo que más disfrutamos y eso es lo que queremos consentirnos a nosotros y a nuestros fans.
Ya en las redes sociales están todas las fechas de la primera parte de la gira, entonces.
¿Y la primera presentación dónde es?
La primera con la gira es después de Viña del Mar. ¿En dónde es eso?
Van al Festival de Viña del Mar.
Vamos a Viña del Mar, pero obviamente es un programa de tele también.
Auditorio Nacional en la Ciudad de México, 14 y 15 de marzo.
Pero un momento, ya no lo digan tan fácil, porque esos son unos lugares, son unos venues increíbles.
Sí. Ah, no, y el nervio.
¿Ustedes ya se presentaron en Viña del Mar?
Primera vez.
Sí. ¿Y qué les han contado sus amigos músicos de Viña del Mar?
¿Sabes lo que más nos han dicho? Que hace mucho frío.
¿De verdad?
Que a pesar que es verano, que en la noche hace mucho. Y como vamos, también somos jurado, además de estar cantando, que
todo el mundo nos ha dicho que hace mucho frío y que la gente es súper linda, que no nos preocupemos.
Que no nos preocupemos. Porque lo primero que uno tiene en mente cuando le hablan de Viña del Mar es esa cosa que como que los artistas van ahí a someterse a un examen y el público de la casa, el monstruo de la Quinta Vergara.
Me siento como el programa. ¡Dios! A ver si nuestros fans voltean la silla o no.
Sí. O sea, le meten ese coco a la gente de que probablemente, pues no te aplauden tanto o sí o no.
Pero te voy a decir algo. Hoy en día, bueno, por lo menos en mi opinión, ya tenemos redes sociales para saber si te va a ir bien o no. Ya la gente no necesita irte a ver un concierto. Ya el monstruo de la música ya es redes sociales.
¿A ustedes les pasa? A ver, yo humildemente pues tengo mis presentaciones de stand-up. Yo también salgo a mi escenario. Uh-huh. Y ahora uno a través del Twitter o de todas estas redes
ya tú puedes saber qué clase, más o menos qué clase de público te está esperando afuera, y cuando te bajas ya sabes inmediatamente qué clase de presentación tú diste o cómo supuesto. Conectó.
De hecho,
eso
de
no
hecho,
es una locura.
De hecho, algo que nos ha ayudado muchísimo cuando vamos a un país que no hemos ido en un rato, siempre entramos a nuestras redes sociales para leer comentarios de los fans, igual y nos piden canciones que a lo mejor no están consideradas en la gira y de repente nos encanta regalarles esa canción que estuvieron pidiendo en redes sociales, o incluso también para escoger el segundo los sencillos de algunos discos, involucramos a nuestros fans para que nos ayuden a tomar la decisión. Al final siempre tratamos de hacer mecánicas para poder sentir el acercamiento de la gente.
¿Alguna vez han subido al escenario molestas entre ustedes dos?
Una vez, en el primer disco.
¿Cómo funcionó eso?
En Acapulco. Fue el peor show que hemos dado y juramos nunca partirnos la madre, como lo hacemos en promoción, para
no
llegar.
Tan mensas.
Que no seamos tan mensas, que trabajamos tanto, hacemos promo, hacemos cosas que a lo mejor son muy difíciles para poder lograr tener un premio y ese premio lo arruinemos de una cosa.
Además
tan,
nos peleamos,
mensa,
me acuerdo, ¿no? Perfecto, que además la pelea era una cosa tan idiota, era, creo que quien...
Yo estaba en el coche de enfrente con miel en mis piernas, ¿no? Con miel con
limón. Tenías gripa.
Porque tenía gripa y tenía mi miel con limón, la ridícula, ¿no? De que, ay, sí, me voy a curar con miel con limón.
Anota, que esto puede ser un tema. Anota.
Pero bueno, Ashley estaba muy sensible y yo tenía ganas...
Estaba en el coche de atrás y en México un beso cuando se dan coche bumper con bumper... Es nada más así, ¿no?
Un huesito así.
Y Hannah decidió darme un besito del coche de atrás y se tiró toda la miel encima de mí.
Se le cayó, pero Ashley es sensible, dramática. Dije, era el fin del mundo.
Y Hannah, y yo, no, Hannah, manchaste toda la...
Entonces ya de ahí yo tenía ganas de molestarla. Igual ella no estaba del humor y eso acabó siendo una pelea. Entonces arriba el escenario...
Me acuerdo perfecto, estábamos cantando Te Quedaste, que es una canción del primer disco, y yo empiezo a cantar y me lo puso en otro tono, porque
el
tocaba
piano.
La guitarra, el piano, entonces empezó en otro tono.
Claro, pero ella también me estaba haciendo cosas, o sea, estábamos...
Ah, claro, ella empezaba a hablar y yo así empezaba a cantar.
O sea, entre las dos, a ver quién podría más.
Lo único bueno de esa época es que no existían redes sociales y no hay... Hemos pedido si alguien fue a ese concierto, no hay grabación, no hay... prueba de lo que pasó, pero...
Ashley también con la guitarra hacía acordes que no iban, pero para que yo no pudiera cantar en el tono. Porque...
Desconecté su guitarra.
¿Y se hablaban entre un tema al otro? ¿Se hablaban? ¿Se decían algo?
No.
No,
era,
nada
era
más...
miradas y les...
Y terminó el concierto y se fueron a resolver otra o se fueron...
Nos sacamos riendo al final del concierto.
Yo creo en el otra, nos fuimos, ya sabes, en la otra, nos fuimos atrás y ya nos vimos, nos reímos y ya nos pedimos perdón.
Pero no, ya era como... muy tarde, dijimos, y la gente que...
Es más, yo te puedo asegurar que la gente que fue a ese show hoy en día dice, no entiendo cómo esas niñas han logrado lo que han logrado.
¡Wow! Pero imagínate tú, ustedes tienen toda la vida desde niñas juntas, cantando, pues.
Sí.
Más allá que son
pero
hermanas,
bueno, pero... también teníamos como 16, 15, estábamos más pequeñas también.
Ah, bueno, todo estaba comenzando.
Sí, era del primer
Estábamos
disco.
Apenas arrancando.
Y al contrario, ¿cuál ha sido una presentación que ustedes digan memorable? O sea, si hubiera que escoger una presentación y convertirla en la presentación emblemática de Hash, ¿cuál fue?
El Palacio de los Deportes en México. Uh-huh. Ser el primer artista pop latino de llenar un Palacio de los Deportes.
¿Cuántas personas caben ahí?
20,000. Oh. Y después de 5 auditorios sold outs con la misma gira. Ajá. Sí, especialmente cuando es un escenario de donde tú creciste yendo a ver a artistas. Uh-huh. Eso es en donde, porque obviamente fuimos a Argentina y la primera plaza que pisamos fue un teatrito y terminamos cerrando la gira con 2 estadios, ¿no? Entonces, obviamente eso se agradece muchísimo y también viajar y expandir tu música a otros países, pero
cuando son
pisar
escenarios...
un escenario que tú fuiste y tú estuviste en el público y veías lo que alguien causó en ti y saber que tú puedes causar eso es...
¿A quién vieron ustedes en ese escenario que digas, pero si aquí fue donde tocó no sé quién?
Ahí fue, yo me acuerdo perfecto, ahí vi a Shakira cuando fue una de sus giras y me acuerdo que me impactó muchísimo, creo que es una artista increíble.
Cuando el público, a ver, vamos a trasladar un momento que van a salir al escenario, cuando el público comienza con ¡qué bien! Esta cosa,
ay, wow.
¿No le da como una angustia de
a
salir?
Hannah le da diarrea.
Ahí tenemos otra letra para una canción. Ajá, dale, dale, arrea. Pero qué belleza. Yo no sé si yo les había explicado. Esto de verdad va a ir al aire, o sea, esto no es un ensayo.
No es broma, no. Perdón, ¿cuál es tu pregunta?
Se hacen de rogar para salir al escenario, les da angustia que la gente ya les esté pidiendo. Ah, porque hay como un tiempo, okay, que hay una línea ahí.
Hay algo que yo soy súper congruente en mi vida y en lo personal o laboral. Soy muy puntual. Bueno, Hanna y yo las dos somos muy puntuales. Si el boleto dice 8 de la noche, a las 8:05 es lo más tarde que vamos a estar allá.
Bueno, pero déjame...
Bueno, al menos de que no dependa de nosotras.
Sí, obviamente. Porque te voy a decir, seguro, muchas veces si nos dicen a nosotros el show es a las 9 y llegamos y son 9:10 y dijeron, ah, pero es que el boleto dice 8:30. Bueno, nosotros si nos dijeron a las 9 vamos a estar.
Pero no, a mí no me gusta tener a la gente esperando y decir, ya, no, es respetar el tiempo de la gente. Sí.
Claro, claro. Y da como una angustia... Caramba, saber que la gente lo está pidiendo, porque puede haber un momentico en que la cosa pase de un minuto al otro y ya el momento que te reciben ya no te van a recibir con la misma felicidad, sino más bien como que ¡por fin!
No, nunca nos ha pasado, la verdad nunca hemos tenido esa experiencia, pero sí, cuando apagan las luces y la gente ¡ay! Que ya va a empezar, esa es la adrenalina.
Es más, hay una anécdota, tuvimos un concierto en el norte del país, en norte de México, y hubo algunos problemas técnicos que no llegaron a algunas cosas y ya habían personas ahí y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cancelar el concierto, vamos a pasarlo porque no hay forma. Y a Ashley dijimos, tienen media hora, lo que logren poner, porque hay gente que ya está aquí y queremos dar el show. Entonces es como tratar siempre de respetar y de entender.
Yo creo que siempre es tener en mente que tú una vez estuviste ahí y estarás, ¿no? Claro. Cuando compras un boleto y quieres ver un buen show, es que la gente está ahí para pasarla bien. ¿Para qué va a hacer que la gente no lo pase bien?
Es así. No se retiren, ya regresamos, seguimos conectados. Estamos conectados, Ash, mis invitadas esta noche, Ashley y Hanna. La gira anterior, ¿cuántas ciudades tocó? ¿Cuántos conciertos fueron?
Alrededor de 200.
¿200 conciertos o 200 ciudades?
200 conciertos. Bueno, ajá. 200 conciertos, 180 ciudades.
180 ciudades.
Bueno, no sé ciudades, pero sé del número de conciertos.
De los conciertos. ¿Y se toman un break entre ustedes mismas también para que cada quien tenga una vida un rato? Y
3 semanas.
¿Al año?
No, o sea, entre...
¿Entre un concierto y una gira y la otra?
Entre una gira y la otra.
Ah, pero lo tienen medito, o sea, es matemático. ¿Son 3 semanas?
3 semanas.
¿Y eso
porque un mes es demasiado. 2 es como... 3 es exacto.
Pero mira tú, qué científico todo esto. Me llama la atención poderosamente. Y no saben la una de la otra, tú te agarras unas vacaciones, sí. Y tú tal.
¿Cómo? Hanna me marca todo el santo día.
Ashley me necesita más que yo ahí, ¿eh? No se ha dado cuenta.
¿Quién es mayor acá entre ustedes dos? Tú eres la mayor.
Aunque no actúe, sí, es la
Mira, y las reuniones en casa siguen teniendo la misma magia. ¿Ustedes tienen familiares que se dediquen al mundo de la música también?
Nada.
No, nadie.
Mi abuelita, ¿son las únicas, no? Sí, mi abuelita cantaba en un coro en la iglesia en Luisiana. Ajá. Bueno, lo sigue haciendo, pero nunca se dedicó a nada profesional ni nada por ahí.
O sea que ustedes son las estrellas de la familia.
Sí, cuando llegamos a la familia no lo sentimos así, pero pues, uh-huh, supongo que sí.
¿Y cuando
claro que sí.
Pero son familiares, son así de reuniones de familiares. ¿Tienen familia extensa?
Sí, tenemos familia sureña, gritona, junto con lo latino, que es como familia. En nuestra familia, la familia pesa mucho. Eso, uh-huh, es lo latino que tenemos en nuestra sangre, ¿no?
Somos, y les encanta la fiesta.
Muy unida, muy ruidosa.
Borracha,
muy,
¿no?
Comelona.
Mira, y en esas reuniones son siempre, a ver, pregunto, son lugares donde se reencuentran con lo que originalmente siempre han sido, porque toda esta burbuja y todo el correr y venir a esta entrevista y a la otra, subirse un carro, tomar un avión y que te enfrenten en la calle, te abracen y todas esas cosas, también a uno a veces le distorsiona un poco como que la realidad.
Se siente muy lindo volver a casa, y más que mi familia vive en Lake Charles, Luisiana, que es una ciudad muy pequeña. No hay nada como ir y pasar la tarde en casa de mis abuelos.
Un barbecue afuera. Normalmente son las reuniones familiares grandes, son en casa de un familiar. Entonces siguen siendo las mismas fiestas. Nunca cantamos en las fiestas. Es como más de... desastre, para no decir desmadre.
Mira, sí. ¿Y quién fue en los inicios? A ver, ¿quiénes eran como sus mentores Por ejemplo, los cinco de Jackson. Siempre el padre de los Jackson estuvo muy involucrado en toda, en todo lo que tenía que ver con las carreras de ellos. Cuando ustedes iniciaron, ¿quién era su
Iniciamos mentor? Muy chiquitas. Firmamos con Sony 14, 15 años. Mi papá estuvo presente en todo lo, obviamente, no lo legal, pero pues no, él tuvo que firmar por nosotras éramos menores de edad. Pero nunca fue a una junta. Mi papá nos apoyó mucho y mi papá tenía su negocio y no se dedicaba nada a la música, ni ganaba comisión de nosotras, ni mucho menos. Pero siempre fue un papá que nos dijo, mira, yo voy a ir con ustedes a Sony, vamos a esta junta.
Pero vienen conmigo
y sépanse que en un momento yo me voy a ir y va a ser su negocio.
Para que ustedes aprendan a manejarse.
Exactamente,
claro.
Como es hoy en día.
Y yo musicalmente, en su talento, en las canciones, o sea, ¿con quién la ponían a prueba? ¿Quién les dio la guía?
Yo diría que del lado musical viene de mi abuelita. Y la parte,
pero cuando componemos canciones y se lo enseñar a alguien para que tenga el ok, ajá,
creo que entre nosotras. Más bien fuimos como el ajá.
Hoy día también es así.
Sí.
O sea, no tienen así como un gran amigo que le dice, mira, escucha esto que se nos ocurrió, clink, clink, clink.
Bueno, tenemos un gran equipo en Sony, gente que ha trabajado con nosotras desde que empezamos y conocen muy bien, obviamente hay que saber escuchar, pero la última decisión es Hannah y mío.
Sí, siempre nos hemos apoyado una a la otra.
¿Les gusta versionar a estas alturas de la vida?
¿Perdón?
Versionar, o sea, cantar una canción de otra persona.
¿Sí? Sí.
Sorprender a la gente con un tema que está totalmente fuera de repertorio.
Sí.
¿Así?
Sí. Uh-huh.
¿Qué escuchas tú fuera de la música que haces?
¿Qué escucho? Todo. Pongo playlists de lo que sea. Me gusta escuchar lo que hay nuevo, lo que está ahorita pasando. O sea, aunque no, yo nunca podría cantar reggaetón, lo escucho. No, aunque nunca podría cantar rap, lo escucho. Me encanta el reggae, me encanta la música country, me encanta el pop.
¿Creen que todas las fusiones son posibles? O sea, hoy día, a ver, yo he conversado con muchos artistas que han venido para acá que interpretan baladas y toda su carrera ha sido balada y de pronto ahora el urbano es lo que está destaca, por no hablar del trap. ¿Tú escuchas trap?
Sí, escucho trap, pero muy poco, la verdad.
¿Escuchas trap?
Pues poco.
¿Sí?
Poco.
¿Por qué lo dice
no está en las primeras 10 canciones que voy a escuchar, pero pues sí está.
Yo tengo un conflicto terrible con el trap.
¿Sí?
¿Sí?
¿Por qué?
Porque me parece una locura.
¿En qué sentido?
En las letras, por ejemplo. O sea, son como muy directas, muy fuertes.
¿Sabes qué me pasa? No hay un momento del día en donde siento que el trap me va a sacar el estrés o así, lo escucho y al contrario, ¿no? Si yo voy a escuchar música es porque o estoy sintiendo algo que me va a acompañar o quiero ir al gym y si quiero ir al gym no voy a escuchar trap, ¿no? Quiero que alguien me aliente, ¿no?
Ajá. ¿Quieres un buen beat para eso? Sí. Y también algo que también Ashley y yo tendemos a ser más clásicas en el sentido de la parte lírica es súper importante. A mí me encanta escuchar una canción y valorar lo que está diciendo o si no, tener una canción que el beat es una cosa sensacional.
Eso. O que esté pegajoso.
Este disco nuevo tiene un acercamiento a ritmos urbanos.
Sí.
¿No? Pero yo siento, como repito, fan de ustedes que son, que hay un respeto absoluto a la esencia de Hash precisamente en eso, en que hay unas letras, hay unas historias que contar, hay una poesía que está involucrada sin llegar al extremo de cosas muy rebuscadas.
Sí.
Pero cuando componen, por ejemplo, en este disco, hay canciones o letras que quedaron por fuera, que dijeron, no, esto como que no.
Sabes, muy pocas canciones. Fue muy curioso porque cuando terminamos el disco pasado, después de venir de un disco muy bueno y que fue muy bueno para nuestra carrera, obviamente había mucha presión de todos lados de poder tener un disco igual o mejor, ¿no? Era un gran reto para nosotras. Y cuando en enero del año pasado estuvimos en Miami para empezar a trabajar el disco y empezar a sacar, ¿no?, el cuaderno de todas las de todo lo que ya hemos escrito durante la gira. Fue muy curioso porque la estábamos pasando tan bien, no pensamos que el disco iba a estar tan rápido. Y yo creo que eso fue la mejor receta. Cuando la estás pasando bien y no estás pensando lo demás, es como el que la piensa la
caga.
Sí. Oye, aquí tenemos la promo. Acabamos de hacer la promo del programa. ¿Sí? Okay.
Bueno,
aquí tienes a tu Tourette.
Sí, no nos pasó en este disco porque escribimos con el afán de tener las canciones en vez de que fueran sencillos. Y creo que hicimos el mejor disco de nuestra carrera hasta el momento.
Muy bien. Bueno, ya regresamos al último corte con Hash.
Mierda.
Se me olvidó.
Regresamos conectados. A ver, Ashley, yo te escuché en, creo que fue en una entrevista con Camilo. Estuvieron con Camilo, ¿verdad? En CNN, sí, hace poco. Y ahí como que dijiste que se te hacía más fácil, las únicas palabras fuertes que decías eran en español.
Sí.
¿Y por qué eso?
Porque no veo las groserías en español como groserías. Como crecimos, o sea, nuestro primer lenguaje es inglés. Ajá. No me vas a escuchar decir una grosería en inglés porque mi mamá me mete un jabón en la boca. Pero en español, como para mí, aprendimos a hablar básicamente con la banda y montando todo y así. No, nunca dimensioné que una grosería es una grosería. Es como si ahorita tú te pones a aprender francés y escuchas merde. Dices, pues qué sé.
Claro, claro.
O sea, no es algo grosero.
Ajá. Es como un enlace entre una frase y otra.
Sí,
es...
y no hay, o sea, no hay cómo decirle a alguien, de verdad, no hay manera de expresar, o sea, eres un pendejo. ¿Cómo expresas eso sin esa palabra?
Pero es que pendejo no es grosería.
Pero te voy a decir,
en México sí.
Algo
¿sí?
que es más, hay una grosería que nosotras, no lo digo, pero ustedes lo usan muchísimo y en México es, no, ¿cómo dices esa palabra? La de la V.
Rima con jerga.
Ah, sí.
Sí. Haz cuenta, esa para los venezolanos no es tan malo, pero
nosotros cuando decimos Wong. Wong.
Wong.
Wong. Wong.
Wong.
¿Qué pasó, Wong? O sea, ¿cómo estás, Wong?
¿Y eso es malo?
No.
Ah.
O sea, bueno. Pero con jerga.
Tiene un buen.
Ah, ya.
Depende del contexto. Pero pues, es que no seas tú tan Wong, ya esa es otra cosa. O sea,
pero
tú eres un Wong. Ajá.
Pero hay, si tú no aprendes que eso está mal cuando lo estás aprendiendo, no hace clic.
No lo estás diciendo con la intención de que sea grosero ni vulgar.
No, nunca.
Es una manera además de disfrutar tu idioma.
Y también si aprendes y no te dicen que eso está mal, una vez estaba en un avión y me estaban enseñando a hablar de usted, ¿no? Entonces estaba en un avión y estaba tratando de quitar una maleta y ya sabes, yo practicando mi cordialidad con un señor viejito que estaba enfrente. Yo, disculpe, usted, señor, voy a bajar esta maleta, no le vaya a dar un putazo, ¿no? Y ahí fue cuando todos se rieron porque, pues, no, eso no se dice.
Claro,
no,
claro.
No, es como lo que...
¿Tú sabes quién me dio a mí un putazo? Igualito así como tú lo estás pintando ahora. El esposo de Carolina Herrera, la diseñadora Carolina Herrera. Yo venía en un avión, aterrizamos en Maiquetía, en Venezuela, y yo estaba sentada, Carolina aquí, el esposo aquí, yo acá y mi esposa acá. Y se para el esposo de Carolina... Él agarró la maleta que estaba justamente arriba de mí, la abrió, me la aterrizó en la cabeza y siguió. Así mismo. ¡Tum! Y siguió así. Y se fue. Putazo por medio. Esto, yo no sé si Carolina está viendo este programa, pero eso lo vamos a hablar cuando vengas, Carolina.
Yo creo que fue sin querer.
Yo también creo. Pero tú sabes cuando la cosa va así, ¡tum! Y tú dices, oye, algo pasó, pero yo sigo. Miren, ¿qué hay? ¿Qué tipo de performance, qué presentación? Por ejemplo, ¿a dónde voy? Con una orquesta, llevar su música a un nivel, ¿sabes? Digamos, de versionarla en una forma diferente. ¿Han soñado con hacer algo así alguna vez?
Uy.
Acompañarlo de orquesta.
De hecho, cantamos con el Big Band de México y eso fue una de las experiencias más bonitas. Cantamos At Last, ¿la conoces? Una canción de Eric James.
No sé.
Y además cantamos Perdón, Ex de Verdad, varias canciones.
Hacer versiones de tus canciones en otros géneros en donde puedes apreciar más la voz, ¿no? Siempre se agradece y es refrescante. Pero sí, hacer versiones, de hecho estamos haciendo versiones ahorita de otras canciones para la nueva gira, entonces sí es divertido.
¿Y la música electrónica les llama la atención, les atrapa? ¿Hacer versiones un poco más en esa onda?
En un disco estuvimos un poco más metidas con un productor... ¿suizo? ¿Michele? No,
¿italiano? Michele Canova, italiano.
No es italiano. Uh-huh. Bueno, con un productor europeo. ¿Viste? Y sí, empezamos a coquetear con sonidos electrónicos, pero no, creo que esa etapa ya la dejamos.
Además, creo que también depende de la canción, también va llamando meter ciertos sonidos, ¿no? Y ahorita lo que estábamos haciendo, metimos muchos sonidos orgánicos y algunos beats, porque hay muchos más uptempos en este disco que en otros discos, entonces se prestó mucho para poder probar cosas.
¿El título del disco, por qué?
30 de febrero, porque es el día que regresarías con un exnovio que te hizo daño.
ya.
Sarcásticamente.
Aquí, este disco oculta una historia muy interesante que yo siento que algún día vamos a conocer. Porque cuando van escuchando las canciones, ven, algo pasó. Hay algo que pasó ahí que...
Pero estamos bien.
No, están súper bien. Están requete bien. Pero hay algo ahí. 30 de febrero. Fíjate tú, así soy yo de tonto que estoy viendo 30 de febrero, estoy viendo todos los lyrics y digo, oye, qué interesante la estrategia de ellas de adelantar los lyrics a la salida del disco que es el 30 de febrero. Entonces, llego para acá, fíjate tú, lo terminé contando, qué mal. Yo le pedí a tu equipo de trabajo que no lo dijera nunca, que nunca lo repitiera. Entonces ella me dice, pero Luis, si el 30 de febrero no existe, yo...
Pues mira, no te sientas mal, ya eres la segunda persona. Mira, hay que agradecer que eres una
don Francisco
persona.
Y yo.
No, eres una persona guapa.
Gracias.
No te preocupes por acá arriba. Tienes otras virtudes.
Eso es lo más bello que me han dicho nunca, jamás en mi vida, señores. Está listo, ya está. Muchas gracias por venir. Mucho éxito. Ojalá nos volvamos a ver y que sea en concierto. Me encantaría ver en concierto. ¿Se presenta en Miami?
Ya lo estamos cerrando. Redes sociales, hash oficial, H-A-A-S-H oficial. Para saber las fechas.
Para saber las fechas.
Ajá. Y para saber si vamos a estar en una ciudad cercana a alguien.
Pero en Miami nos tienes que venir a ver. Ya pronto estaremos anunciando la fecha.
Pero claro que sí. A ustedes muchas gracias. Ya será hasta mañana.